Presente, profe.
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 Presente, profe. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy nos da mucho gusto compartir este espacio con ustedes. Vamos a compartirles una experiencia de un proyecto que hemos venido desarrollando en una escuela secundaria pública del centro de Guadalajara, llamada la secundaria mixta número 56 Juana de Asbaje. Este proyecto consiste en el desarrollo de una unidad de investigación científica que hemos venido llevando de la mano de algunos compañeros profesionales de la educación de esta institución y que nos da mucho gusto poder darles a conocer por medio de este espacio nuestro proyecto, a manera de que sirva como referencia o inspiración para futuras colaboraciones, o que sirva también como trampolín para que muchos de ustedes puedan inmiscuirse en el mundo tan interesante de la investigación educativa. Les habla a su servidor, el doctor Manuel Maciel Saldierna, director de esta institución educativa, y me da mucho gusto compartir estos micrófonos con el coordinador académico, el maestro Emanuel. Bienvenido, Emanuel.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por permitirnos este espacio de comunicación. Yo soy el maestro Emanuel Elizondo Hernández. Trabajo aquí de la mano con el director, el maestro Manuel Maciel, en la secundaria mixta 56. Y pues sí, efectivamente el tema que nos toca abordar, por el cual fuimos invitados, tiene que ver con un proyecto que en algún momento lo pensamos, fue un deseo que teníamos de poder trascender un poquito más allá en nuestra práctica, ¿no? No sé si recordarás tú aquel momento cuando estábamos en reunión, que veíamos esa cantidad de información que estábamos obteniendo de los consejos técnicos y que de alguna manera podíamos obtener o llegar más allá con todo lo que recabábamos, ¿no?
Sí, nos dimos cuenta, recuerdo muy bien esas pláticas, nos dimos cuenta del potencial que existe en la escuela pública, no solo para generar información que muchas veces lamentablemente se desperdicia, sino también es un campo fértil en el tema de la investigación educativa, y nos dimos cuenta de ello porque estamos tan inmersos en los problemas administrativos, en las situaciones cotidianas, ahora que vivimos esta situación tan inesperada de la pandemia, que nos ha puesto a trabajar de formas que nunca creímos que íbamos a poder y que lo hemos hecho muy bien. Todos los maestros de México lo hemos hecho muy bien. Me parece que pues menos íbamos a poder ponerle atención a esos temas de la investigación educativa que no solo requieren ganas, sino también mucho tiempo y mucho trabajo. Y sí, esa primera reunión que realizamos, donde fue una invitación abierta para todo nuestro personal, pero fueron pocos los que se acercaron, ¿verdad, Emanuel?
Sí, es que no es un tema fácil. Yo creo que el docente, con toda la carga de trabajo que tenemos, no se diga el trabajo en el salón de clase, sino también la carga administrativa, pues requiere como un plus, ¿no? Creo que al final de cuentas lo importante fue que pudimos dar ese paso, y quizás si hubiéramos sabido todo el trabajo que se nos iba a venir encima, lo hubiéramos pensado dos veces. Pero creo que para el nivel en el que vamos y todo lo que hemos aprendido y el viaje que hemos emprendido, creo que al final de cuentas es muy enriquecedor. Y como el hecho de que el docente se dé cuenta de que prácticamente estamos en un laboratorio donde día con día trabajamos con los alumnos, y que toda esa información y que todo lo que se puede aprender y rescatar en base a la práctica educativa, creo que es importante, y el docente de grupo quizás debería darse esa oportunidad, ¿no? Creo que parte de lo que hemos aprendido como docentes en nuestra institución es el darnos cuenta que hay más, que se puede hacer más, ¿no?
¿Y tú crees, Emanuel, será un tema de formación profesional del docente, o es un tema que el propio sistema provoca como una sinergia, el hecho de que poco volteemos a observar la investigación educativa como una salida, como una herramienta, como un medio para fortalecer nuestras acciones en contexto? ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es tu opinión, Emanuel?
Yo creo que tiene que ver un poco con ambos, ¿no? Por un lado, el hecho de salir de la normal o de las de otro tipo de instituciones y saber que nos vamos a enfocar a trabajar entre nuestras cuatro paredes y quizás subir en una línea enfocada directamente a lo que tiene que ver con lo administrativo o con la cuestión académica, pero el tema de la investigación como que siempre queda relegado, ¿no?, a otras instancias, ¿no? Ya llámese universidades o temas por el estilo, pero creo que ahí viene, ¿no? Ahí viene esa parte de querer cambiar un poquito el paradigma y salir de o jugarnos el qué tal si sí, ¿no? Que creo que de alguna manera es un tanto como lo hemos manejado en la escuela. Yo me fijo que eres una persona que le gusta, ¿no? Así como que pues ya traemos este proyecto, lo vamos a echar a andar y vamos a tocar puertas hasta que podamos llegar a donde queremos llegar. De alguna manera creo que se ha aprendido, estamos aprendiendo mucho con el tema de la investigación. No sé, ¿qué opinas tú de
eso? Yo creo que sí, y fíjate, recuerdo una de las primeras reuniones de trabajo donde nos propusimos, según nuestras cuentas, a realizar 3 investigaciones para que fueran publicadas en algún medio nacional o internacional, 3 investigaciones por año. Sin embargo, al desarrollo de la primera, que es una investigación que ya está publicada y que la vamos a compartir en uno de los espacios de esta sesión, para que puedan acceder a ella. Esta investigación tardamos 10 meses en desarrollarla. Este primer trabajo fue publicado ya a nivel internacional por 2 de las plataformas más grandes de trabajos científicos en el mundo. Una es PubMed y otra es Springer. Y creo que la experiencia que obtuvimos de aquí, la principal fue la paciencia y el tiempo que se requiere para el desarrollo de este tipo de actividades. Ello nos ha venido fortaleciendo porque ahorita estamos desarrollando una segunda investigación como unidad de investigación que ya estamos trabajando, que ya hemos formalizado, pues nos ha dado la posibilidad de ir midiendo los tiempos y de darnos de alguna manera un panorama más claro del proceso. También es muy importante mencionar, Emanuel, y no sé tú cómo lo hayas vivido desde la perspectiva y el trabajo que tú desarrollaste, cómo fue la colaboración con otras instancias. En este caso, les quiero platicar que nosotros difícilmente como institución vamos a navegar en un mundo tan complejo y tan amplio como lo es la investigación educativa, y emprenderlos solos sería muy difícil. Por ello, en su momento generamos algunos vínculos de colaboración con otras instancias. En este caso nos vinculamos con el Instituto Mexicano del Seguro Social y con el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Esto con el objetivo de generar una sinergia de trabajo entre profesionales que ya tienen amplia experiencia, sobre todo en un área, Emanuel, que no sé tú cómo la viviste, en la interpretación de datos. Y yo sí quisiera que compartiéramos esta parte que mucho recayó en tu responsabilidad de cómo desarrollamos la aplicación de los instrumentos, ya una vez teniendo el protocolo, pero cómo desarrollamos esa faceta y cómo lo enfrentamos en medio de la pandemia, porque estábamos en plena pandemia.
Fue uno de los retos, ¿verdad? Bueno, yo creo que, como recordarás, pues fue como en etapas, ¿no? Primero fue ver, nos juntamos en el equipo y antes de llegar a la parte de cómo íbamos a obtener los datos, primero fue, bueno, ¿con qué instrumento, no? ¿Con qué instrumento vamos a medir? Primero el tema que buscamos, recuerdo que fue el miedo al COVID. Estábamos entrando en este tema que no sabíamos que iba a durar y que nos iba a alcanzar todavía ahora. Pero bueno, lo que me preguntas es que tiene que ver con la parte de cómo difundimos los medios para obtener la información. Recuerdo que tuvimos que buscar de alguna manera las limitantes que nos daba la pandemia, de alguna manera no frenar nuestro proyecto y tratar de obtener la información necesaria, y pues redes sociales, ¿no? Creo que fue lo primero. Por ahí tuvimos que pagar algunas campañas para poder segmentar bien, y mucho apoyo por parte de colegas de otras instituciones, de otros niveles, para poder difundir y obtener los datos más precisos que nos dieran, que nos ayudaran a seguir con nuestra investigación.
Sí, y aquí utilizamos los medios digitales al alcance, como bien lo mencionas, y también es muy importante señalar que la aplicación fue digital para todo personal de nivel secundaria. Tuvimos aproximadamente 2,000 aplicaciones de este instrumento y fue muy interesante ver cómo despertó interés en muchos colegas el saber que se estaba haciendo una investigación sobre el miedo al COVID y que obviamente esto nos iba a arrojar la grande sensibilidad que debemos tener ante el panorama emocional de los trabajadores de la educación. Este es uno de los grandes puntos que creo que obtuvimos a partir de esta investigación y de cómo somos reactivos a esta emoción que es el miedo, ¿no? Yo quisiera aportar otra parte muy, muy relevante en el proceso de, por un lado, validar esta investigación. Una vez teniendo el protocolo, hay que buscar que la misma autoridad nos dé el visto bueno. En todo este proceso de gestión que realizó su servidor, fue muy interesante darme cuenta que no existe la figura de unidad de investigación para la escuela pública. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que pareciera que en el propio sistema no está contemplado que dentro de un kinder, de un preescolar, de una primaria, de una secundaria, siquiera exista la posibilidad de que los profesionales que ahí trabajamos pudiésemos desarrollar actividades de investigación. Y me pareció, por un lado, pues un campo fértil, pero por otro lado, también me dio una gran tristeza, porque creo que el docente, el profesional de la educación en México, está muy capacitado. Tenemos, muchos de nosotros tenemos maestrías y doctorados, y creo que es un potencial grandísimo que se desperdicia todos los días. El poder llevar a cabo una investigación científica en las escuelas te abre la pauta para poder obtener información de primera mano y poder hacer intervenciones mucho más objetivas en cada uno de tus contextos. Esta es una situación que sí nos lleva a cuestionarnos varias cosas. Pareciera que la investigación educativa entonces recae solo en las universidades públicas o en las instancias superiores, y acá en nosotros no, cuando debiese ser al revés. Nosotros debiésemos generar nuestras propias investigaciones para obtener nuestros propios resultados y ser también propositivos y generadores de conocimiento.
Oye, Manuel, ¿qué te parece si vamos a un corte y regresamos para hablar también un poco acerca de cómo nos hemos vinculado con otras instancias y también qué sigue, ¿no? ¿En qué parte vamos y hacia dónde vamos? ¿Sale?
Regresamos.
¿Me puedes decir cuál es el mejor legado que le puedes dejar a tus hijos?
Pues yo les quiero decir que nunca se den por vencidos.
Que sean mejores que uno como papá.
Que ellas vivan en un mundo donde puedan vivir contentas, libres y sobre todo seguras.
El romper los paradigmas, el ser auténticos y demostrarle no solamente al mundo, sino a ellos mismos que pueden ser capaces de hacer cualquier cosa que se proponga.
Dile, hermana, al bebé.
Muy dulce, es muy noble, es bien...
¡Wey!
Sí, puro cariño, muy expresivo.
Su forma de aprender es como muy sensitiva. A él le gusta mucho correr, tocar, brincar, hacer, deshacer.
Había días que él se cambiaba y se ponía su uniforme de que quería venir a la escuela y agarraba su mochila. Y me decía, vamos, vamos, pero yo le decía, no, es que no podemos ir.
¿Cuál es el mejor legado? Porque la educación, pero la educación con amor. Yo no hablo de educación de nada más enseñar a aprender a leer y escribir, sino la educación que implique el desarrollo de las competencias hacia una vida plena. Todas las acciones que hagamos hacia la educación sean con amor y sean con mucha empatía.
Al final, lo único que se nos quedan pues, es las experiencias y los momentos. Entonces, pues qué mejor que sean momentos felices donde todos disfrutemos, donde todos crezcamos. Me importa más qué siente mi hijo a lo que piensa mi vecino de mí. En ese sentido, entonces, pues prefiero que él se divierta y me viva como, ¡ah, qué chido! Me gustaría que al final fuera como de, no manches, qué buen papá tuve.
Regresamos.
Pues regresamos a este espacio Presente, Profe. Vamos a seguir charlando sobre el tema de la Unidad de Investigación Juana de Asbaje, un proyecto desarrollado en la secundaria mixta número 56. Emanuel, continuamos.
Ok. Oye, fíjate que retomando un poco lo que habíamos charlado, lo que estábamos charlando anteriormente, esto de haber incursionado con el tema de la Unidad de Investigación, de alguna manera rompe un poquito el estereotipo, ¿no?, del docente que está en cuatro paredes trabajando, y mucho también de romper terminar con esa idea de decir, es que los que llevan las investigaciones siempre están detrás del escritorio, ¿no? Y lo que baja a las escuelas siempre es algo muy lejano de nuestra realidad. No sé qué opinas tú de eso.
Y sí, fíjate que tocas dos temas muy importantes. Lo que baja de la autoridad, lo que viene en los planes, programas, ahora que hemos tenido tantos cambios vertiginosos en tan pocos años, esto nos da pauta y pie para comprender y ver que mucho de lo que llega no es generado dentro de nuestro país, mucho viene de afuera. Y esta situación de tener nosotros la posibilidad de generar una investigación que no nada más sea generada en nuestro contexto, sino que además ya está publicada a nivel internacional, validada por uno de los medios internacionales más prestigiosos a nivel mundial. Esto nos da la pauta para romper un poco ese paradigma de que la escuela pública puede generar sus propios conocimientos, revalorizar así también la figura del maestro, del trabajador de la educación, que puede involucrarse en las grandes ligas de la investigación y generar y proponer cambios a partir de investigaciones científicas. Ello debiese ser una pauta interesante. Sabemos que en todo México hay maestros que realizan este tipo de actividades. Sabemos que hay esfuerzos en muchos lados, hay esfuerzos aislados, pero me llama mucho la atención porque no existe la figura de una unidad de investigación para una escuela pública. No hay ningún tipo de apoyo económico para este tipo de actividades en el nivel de educación básica, preescolar, primaria, secundaria. No existe ningún incentivo, no hay ningún apoyo económico. Nosotros, durante el proceso, tuvimos que pagar de nuestro propio dinero. Tuvimos que pagar, por ejemplo, la traducción del documento por una agencia internacional australiana para poder ser traducido a lengua inglesa y que pudiera entrar entonces en un catálogo de publicación internacional, por un lado. Y por otro lado, cuando es aceptada la publicación, se pagan los derechos del editor. Eso también salió de nuestra bolsa. Esto nos da una idea de lo que comentábamos al inicio. No está en el mapa del sistema educativo la posibilidad de que nosotros seamos generadores del conocimiento, ¿sí? Por un lado, sabemos que hay muchas otras ocupaciones y el tiempo nos absorbe muchísimo en la cotidianidad escolar, pero me parece que esta actividad está dejada a un lado, está olvidada, está hecha a un lado por el propio sistema, y creo que recae en nosotros como trabajadores de la educación la posibilidad de voltearla a ver, de ponerla en la mesa y de aplicarla en el contexto. Entonces, estos dos puntos me parecen muy importantes, Emanuel.
Sí, creo que es importante, como bien lo mencionas, o sea, está en nosotros en un primer momento, yo creo que como instituciones, como gremio, el atrevernos, por una parte, romper un poco ese paradigma de creer que no, y definitivamente es trabajo extra, ¿no? Siempre el abrir brecha siempre va a costar un poco más de trabajo, pero definitivamente creo que lo he notado en la escuela, el hecho de estar involucrados en un proyecto de esta magnitud, en lo personal, incluso ahora estudiando la maestría, ¿no?, para tratar de entender un poco más y de hacerlo de una manera más profesional, pero definitivamente la práctica educativa cambia cuando ves con otros ojos tu realidad. No es lo mismo llegar a un salón de clases donde tú repites, ya tienes un sistema, que haber hecho todo un análisis de la práctica y de que de alguna manera los datos que nos han arrojado ahora, esta reciente, tenemos ya las dos publicaciones, los dos trabajos, perdón, de alguna manera nos han hecho cambiar un poco nuestra práctica educativa y de alguna manera también ha cambiado nuestro entorno como escuela, la manera en la que se involucran los compañeros, y creo que de cierta forma los padres de familia logran percibir eso. No sé qué opinas tú.
Sí, fíjate que una reflexión muy importante que estás haciendo es relativa a que de pronto creemos que este tipo de actividades, este tipo de proyectos no van a permear a la mejora de nuestro entorno. Y creo yo que cualquier proyecto que tenga que ver con la mejora profesional, con el involucrarnos en actividades profesionales que tengan que ver con lo educativo, impactan directamente en que nuestra comunidad, tanto padres de familia como alumnos, como el entorno, pues empiece también a cambiar, y obviamente filtran buenas cosas y cuestiones positivas. Hay un plan a mediano plazo de que en estos procesos en los que estamos ya involucrados también se empiecen a sumar alumnos. Ese es uno de los objetivos a mediano y largo plazo de nuestra unidad de investigación, donde nuestros alumnos sean parte del proceso. Algunos ya lo saben, ya muchos de nuestros colegas docentes ya les platican que aquí estamos desarrollando actividades de investigación educativa, y eso les abre curiosidad. Hay algunos alumnos que nos han preguntado: oiga, ¿qué es eso que compartieron a nuestros padres? ¿Cómo le hicieron? Y esto empieza a generar curiosidad y le empieza a dar familiaridad a estos temas dentro de nuestra comunidad, y por supuesto que hay mejoras al respecto. Y como decías, hay un segundo trabajo que está en vías de desarrollarse. Este trabajo es un estudio que acabamos de realizar del mes de mayo para acá, y aplicamos un instrumento que se llama DAS-21, que es una escala para medir la depresión, la ansiedad y el estrés, y en este caso ya no lo aplicamos en el personal, ahora nos decidimos aplicarlo en estudiantes de nivel secundaria. Entonces estamos ya en el proceso de interpretación de nuestros resultados, ya este instrumento fue aplicado, y me parece que va a ser un insumo de mucha vitalidad para este ciclo escolar 21-22 que vamos a iniciar, porque el tema emocional, cómo vamos a recibir a nuestros alumnos, cómo estamos trabajando lo emocional con nuestros docentes, es algo vital, es algo muy importante para poder dar pasos certeros en este ciclo escolar, que bien sabemos vamos a empezar de manera presencial, con algunas facetas híbridas, pero obviamente tenemos que saber, y lo primero, más importante, y lo digo abiertamente, más importante que la recuperación académica es trabajar emocionalmente con nuestros alumnos.
Sí, ya lo hemos mencionado en las sesiones que tenemos en la escuela de trabajo, cómo los datos que nos arrojó esta nueva investigación nos hizo darnos cuenta, ¿no? De por dónde vamos a empezar. O sea, sí se tiene que cubrir con lo estipulado, con la currícula, pero definitivamente la parte emocional creo que se va a ser nuestro punto fuerte, porque definitivamente hay algo ahí que nos está marcando un punto de atención. Y creo que gracias a la investigación realizada hemos podido orientar un camino a seguir con el que vamos a trabajar este ciclo escolar, que de alguna manera la escuela es fundamental para poder trabajar de una forma integral con nuestros alumnos.
Sí, fíjate que esta sensibilidad hacia el tema del miedo que obtuvimos de esta primera investigación nos hizo entender que hay que brindarle muchas herramientas a nuestro personal, a nuestros docentes, y en el caso de secundarias, a todo el personal, porque además tenemos personal de apoyo, tenemos personal de intendencia, secretarias, y todos ellos deben ser contemplados en el trayecto educativo que tienen nuestros muchachos dentro de la institución. Entonces el trabajo emocional es con todos. Aquí en la escuela tenemos un tiempo desarrollando en nuestro canal de YouTube diferentes sesiones de asesoría con el tema de salud emocional docente, en donde han intervenido profesionales del ramo de la psicología, y bueno, además de lo que en su momento se pudo hacer presencial, pero después de este documento me parece que queda más que claro que es de vital importancia. Pues estamos ya casi en la parte final de este espacio, nos sentimos muy contentos de estar aquí con Presente Profe. De verdad, es un placer poder compartir con ustedes de manera muy general. Nos gustaría ser más puntuales esta experiencia de la unidad de investigación Juana de Asbaje, y yo quiero resaltar también un punto que no he comentado, que a partir de compartirlo, a partir de darlo a conocer con la comunidad, hubo muchísimo interés de parte de otros colegas de involucrarse, de participar, de colaborar, y esto a mí me dio Mucho gusto. Creo que podemos ir incentivando, podemos ir motivando a los compañeros a que se involucren en la actividad de la investigación, y creo que también en su momento puede ser muy viable que las autoridades abran espacios, fomenten este tipo de actividades y también incentiven económicamente este tipo de actividades. ¿Cómo? Bueno, eso no lo sé decir, ese es un tema que podría estudiarse, pero hay mucho campo por explorar, hay mucho campo por explotar respecto al tema de la investigación educativa.
Definitivamente, hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Desde la escuela y en otras instancias, ¿no? Pero agradecemos el espacio, los micrófonos, a través de los podcasts o de YouTube. Los invitamos a sumarse a los trabajos que se tienen que hacer desde las escuelas. La Escuela Secundaria Mixta 56, que está ubicada en el santuario, está abierto para todos ustedes y adelante, ¿verdad? Yo me despido, soy el maestro Emanuel Elizondo y el maestro director, el maestro doctor Manuel Maciel Saldierna.
Muchas gracias y gracias por escucharnos, por acompañarnos, y quedamos a la orden. Vamos a compartir la información de la Liga para que puedan leer y conocer estos trabajos que hemos desarrollado y también que puedan conocer nuestras redes sociales. Muy buen día, hasta luego. Quedamos a sus órdenes.
Adiós.
Y por si nadie te lo ha dicho, lo estás haciendo.